Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hay algo profundamente revelador en el modo en que una persona enfrenta una pregunta incómoda. Algunos aclaran, otros eluden. Y luego está Janet Jara, la candidata que convierte cada entrevista en un ring y cada pregunta en una amenaza. En su tenso cara a cara con el periodista Tomás Mochatti, la ex ministra mostró su mejor versión, la autoritaria. Frenó al periodista una y otra vez, impidiendo el contrapunto y marcando el tono de quien no dialoga, sino que impone. Con una mezcla de rigidez y superioridad moral se dedicó a dar cátedra, no respuestas. Cuando se le preguntó por Cuba, prefirió diluir el tema en una enumeración de conflictos globales, Estados Unidos, Rusia, Israel, como si hablar de los derechos humanos en la isla fuera una frivolidad, o peor, una provocación imperialista. No condenó al régimen, pero aseguró a viva voz que no quiere traer el modelo cubano a Chile. Ambigüedad calculada, podríamos decir, lo niega, pero no se distancia. La entrevista dejó en claro que Janet Jara no soporta el disenso, ni la contradicción, ni la incomodidad de un periodista a la que no le rinde pleitesía. Su estilo no es el diálogo, sino el de la imposición. Su discurso, más que izquierda, tiene algo de dogma. Y eso debería preocuparnos, porque una candidata que no tolera una pregunta difícil, ¿qué hará con la crítica una vez que esté en el poder? Una candidata autoritaria y evasiva, una combinación peligrosa, pero tristemente familiar. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas?
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz de cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Farmacias Knop podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias Knop de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
¿De qué madera estás hecho? En Arauco creemos en emprendedores valientes, en ideas que brotan con fuerza y crecen con propósito. Por eso, queremos llevarte a Emprende tu Mente 2025, el encuentro de emprendimiento e innovación más grande de Latinoamérica. Buscamos a quienes están hechos de la mejor madera, renovable, creativa y con impacto real en las personas y el planeta. Postula hoy en contacto@arauco.com y participa por un stand gratuito para tu negocio. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces, eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, día viernes 10 de octubre, 10 de la mañana con 15 minutos, se termina la semana, bueno, la semana laboral, ¿no? Para quienes somos candidatos, eso no pasa en el fin de semana, pero tenemos a nuestro panel, la mitad del panel estable, pero como siempre, ¿cierto? Durante la semana, Esteban Montaner, que no nos acompañaste esta semana.
No había podido, esta es una semana dura, compleja, difícil, así pero aquí estamos firmes contigo, con Idia.
Ibas a decir otra cosa.
Firme junto al pueblo.
Sí, casi se te sale.
Casi se te sale.
Investigador asociado al Instituto República, y como ya lo están escuchando, Germán Concha, abogado constitucionalista, y para los efectos también de que vamos a conversar hoy día, lo estábamos conversando fuera de micrófono, magíster en ciencias militares, claro, con especialidad en política de defensa.
Efectivamente.
Así es, vamos a estar conversando de eso a propósito de la propuesta del presidente Boric en materia de poder disponer, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas por decreto en zonas fronterizas. Pero antes de eso, vamos quizá un poco a la apertura editorial. Yo no lo vi completo, lo reconozco, el tema de el mano a mano, entre comillas, de Janet Jara con Tomás Mochatti, pero sí vi varias cápsulas relacionadas con varios temas, aborto, temas de seguridad, y sobre todo, cierto, el tema de Cuba, que vuelve a poner a la candidata Janet Jara en una posición se le ve incómoda, se le ve tensa, donde si bien ella había, comillas, como bien decimos en Chile, reculado respecto a decir que Cuba tiene un sistema, un régimen democrático distinto, ahora vuelve a aparecer, cierto, esto de ya dije que no había una democracia, pero no dijo dictadura, le cuesta decir dictadura, y al final esto lo deciden los cubanos, es como que al final del día no le sale del alma poder decir esto, porque finalmente a mi juicio es lo que ella cree, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que hay una carga ideológica y emotiva en una parte importante de una cierta izquierda latinoamericana con Cuba. Si tú piensas la imaginería en torno a no solo a Fidel Castro, sino que todo lo que significa la Revolución Cubana, es muy fuerte. O sea, tú ves gente usando la polera del Che Guevara como que fuera una especie de santo, y tú dices, ¿sabes quién es esta persona? ¿Sabes que decía que un revolucionario debería ser una perfecta máquina de matar? ¿Que ese es el discurso? ¿Que eso es como la idea? ¿Sabes cómo funcionó el paredón en Cuba? ¿Qué significaba eso? Basta con pensar en que tú tienes una isla en que la gente está dispuesta a tirarse al mar casi en cualquier cosa, a desafiar tiburones, para tratar de salir de ahí. Es una cosa que a la gente se le olvida, pero los socialismos reales, las sociedades marxistas, son las únicas que han tenido que construir muros para evitar que la gente se les vaya.
Claro.
O sea, eso es una demostración que tú dirías ahí. Ese es uno de los grandes triunfos del capitalismo. Si tú quieres la discusión, la pelea de la Guerra Fría entre capitalismo y marxismo, bueno, ahí hay una de las grandes victorias. El capitalismo nunca ha tenido que construir muros para que la gente no se le vaya. Tu problema es cuánta te llega en cierto momento, que puedes no tener los servicios, la capacidad, etcétera. Los países marxistas nunca han tenido ese problema. El problema es que no se les arranque la gente. Eso es por algo. Eso demuestra algo. La crisis que tiene Venezuela es lo mismo. Entonces, pero hay un arrastre tan fuerte en términos, insisto, de imaginería, de iconos, de lo que parecía ser como un sueño, que claro, tiene que costar mucho, tiene que ser muy duro decir no, sabe que esto es un desastre. Que además toca con una cosa muy notable que tiene el marxismo en general, y es que nunca reconoce que una realización política concreta sea de verdad lo que ellos quieren. Cuando tú les dices, no, pero este es tu sistema, no. Mire, en realidad no es exactamente, bueno, entonces, ¿cuál es? Porque tú le dices, bueno, entonces la Unión Soviética. No, porque Stalin no sé qué. Bueno, entonces Pol Pot en Camboya. No, porque no sé qué. Implícitamente porque tú vas contando la cantidad de muertos que esos regímenes generaron, entonces obviamente no se pueden meter ahí. Bueno, entonces Alemania Oriental, no, tampoco. Entonces Cuba, no. Bueno, entonces, ¿cuál? Si llevan 70 años o más intentándolo, más si cuentas desde, papá, más de 100 si cuentas desde la Unión Soviética, pero nunca te reconocen ninguno como uno real. Entonces siempre desconectan, no, eso no funcionó. Siempre es como el lado de lo que...
lo alcanzamos, como que lo que claro, lo que podría haber sido.
Lo que podría haber sido, es el sueño que podría haber sido. Entonces, así cualquiera. Tú decías en la apertura que efectivamente cómo se contesta una pregunta difícil demuestra un poco de cómo eres y cómo estás de apretado en lo que estás tratando de contestar. Hay una vieja fórmula que decía que cuando se acaban los argumentos empiezan las descalificaciones.
Así es.
Cuando te quedas sin argumento, entonces lo que empieza es a descalificar. Y lo otro, que también se conoce, que si no puedes convencerlos, confúndelos. Entonces enreda lo más posible para no contestar lo que tienes que contestar, que se note en la molestia. Porque es muy raro que cuando alguien te dice a ti, bueno, pero ¿usted puede calificar esto o no? No, lo tienen que hacer los cubanos. Ah, ya, ¿y ese era el mismo criterio que aplicaban respecto de Chile en el gobierno militar? Entonces, cuando alguien calificaba el gobierno militar, ¿lo podían hacer solo los chilenos o podían hacer los otros países? No, la solidaridad internacional. Ah, la solidaridad internacional cuando te conviene.
Claro. Cuando están cuando es de tu lado.
Cuando es de tu lado.
Es una democracia selectiva.
Claro, ¿sí? Cuando es de tu lado van a decir más o menos lo que te parece que te conviene, entonces ahí sí.
Claro. Y no solo, digamos, en ese mismo punto que menciona Germán, no solo ahora con lo de Cuba, digamos, o sea, hoy día tenemos conflictos vigentes en el mundo en el cual la izquierda y el Partido Comunista no tiene problema en calificar, digamos, de dictador a otras personas, digamos. O sea, uno, por ejemplo, sin entrar al fondo del asunto, pero lo que ocurre en Israel. O sea, no hay problema en decir que, digamos, Benjamin Netanyahu es un fascista, digamos, y listo. Pero acá, cuando vamos a opinar de Cuba, ahí no se puede mencionar nada porque tienen que definirlo solo los cubanos. Entonces sería lo mismo, digamos, que los israelitas definan qué pasa con su presidente. Y lo otro que tiene que ver también con una cuestión más desde el punto de vista como de la gestión de su campaña, que tiene es... Ya le han preguntado más de una vez, sí, digamos, sobre este tema. Entonces, lo que te habla de la mala preparación, o sea, una mala campaña, y una candidata mal preparada. O sea, si tú te vas a sentar, cualquier persona, digamos, que sigue más o menos la política de este país, sabe cómo entrevista Tomás Mochatti, es casi, digamos, de perogrullo que te van a preguntar sobre los temas complejos, digamos, en este caso, Cuba. Y responder así, o sea, no responder, más bien, digamos, oiga, no creo que me saque la cuña de nuevo, sino que refieras a la que ya dije. Me parece una falta de preparación lo que habla de una candidata muy mal preparada. Acá ya ni siquiera, digamos, lo conversamos antes de entrar al programa, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando que sea una candidata muy de izquierda, muy extrema, que además lo es, sino que es una candidata muy mal preparada. O sea, no es capaz de enfrentar una entrevista de forma, digamos, razonable, decir lo que piensa, es poco transparente, se ve torpe. O sea, esa es la persona que uno dijera, queremos que después nos represente como jefa de Estado en otros países. O sea, que no es capaz de responder una simple pregunta como ¿esto es o no es? Si las cosas, digamos, en el caso de Cuba no admiten grises.
Ahora, puede ser peor, ¿eh? Porque puede ser que efectivamente es lo que piensa.
O sea, yo creo que es lo que piensa. La primera declaración, cuando dijo que Cuba tiene un sistema democrático distinto, que creo que lo dijo en CNN, yo creo que esa es su verdadera alma, ¿no? Porque eso lo dijo en la primaria.
Y porque,
para la primaria.
Porque tú lees el programa famoso de las 7 páginas, el primer programa, y tú dices, bueno, esto es el PC chileno que uno conoce. Esa es la aproximación. Entonces tú dices, no sé si es un error, no quiero suponer intenciones, pero no sé si es un error o es efectivamente lo que piensa. Y más bien la molestia con la prensa es, ¿por qué me lo preguntan de nuevo? Claro. Porque saben que me genera un problema, pero no me puedo mover de aquí porque esto es. Entonces sería más fácil que dijera, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que pienso. Ya, listo. Entonces que la gente sepa, punto. Y sí, este es mi referente, digamos. Si el problema, creo, es decir una cosa y después decir, no, es que no es mi referente, es que ahí es donde no lo entiendo.
Claro. Estratégicamente, esto sería probablemente vaya a cerrar el tema diciéndole, yo es lo que creo, se lo van a sacar todos los otros candidatos, pero como se lo van a seguir sacando porque no será el debate, digamos. O sea, oye, yo creo esto, punto.
Además que es tan fácil como decirle, como hacerle la otra pregunta, perdón, en el primer plebiscito de la primera propuesta constitucional, ¿usted está de acuerdo con esa? Yo creo que ella va a decir sí. Me imagino que votó apruebo. Me sonaría raro que no hubiera votado apruebo dado todo lo que ha venido diciendo. Ya, si eso es así, entonces usted quería dejarnos a la esquina de Venezuela, más o menos.
Claro.
Entonces, si eso es, no veo cuál sería el problema de pararse viral ahí, digamos.
Y hay un tema,
para ella, digo.
Para ella, no, y hay un tema también que tiene que ver con, finalmente, como con esta. Por eso, cuando uno habla de la izquierda, se hace como esta diferencia, ¿cierto?, entre el socialismo democrático, lo cual te da como antagonista al socialismo o lo que es no democrático. Pues claro. Al final es divertido, pero no sé si ya como que se ha normalizado el lenguaje de los periodistas y todo. Porque se habla, bueno, los representantes del socialismo democrático. Entonces, como que ahí yo la pregunta que uno de repente se hace es como, eso es en contraposición, ¿cierto?, a los no democráticos, que sería el Partido Comunista, Frente Amplio, etcétera. O sea, no lo digo yo y tratar, sino que es una cuestión que está normalizada en el lenguaje prácticamente de los medios de comunicación. Pero hay un tema ahí en relación con las respuestas que da la candidata oficialista, que es de la continuidad del gobierno, que tiene que ver con la incomodidad de la libertad de prensa y de la prensa en general, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando Gabriel Boric era candidato, él interpeló de alguna forma a los periodistas diciendo, ustedes tienen que incomodar al poder. Pero una vez llegado al poder, No le gusta que lo incomoden, po. No le gusta que le hagan ciertas preguntas. Por eso es que al principio se burlaba de una de las periodistas, ¿se acuerdan? Y en este caso es un poco lo mismo. Uno ve de repente a Janet Jara que no le gusta que la hagan sentir incómoda. Entonces, oiga, pero refiérase a la pregunta, oiga, pero si el que estoy preguntando soy yo. Yo soy el periodista y usted es la candidata. Usted no me tiene que responder solo a mí. Esto es una respuesta que tiene que dar a los demás. Por eso cuando el general le dice, por ejemplo, en el debate a Johannes Kaiser, le dice, yo a usted no le voy a contestar. Esa cuestión tiene que ver ya no directamente con un cuento como no te voy a contestar a ti, sino
no,
que...
No, eso es mala educación de partida.
Bueno,
de partida es mala educación. No. Antes de empezar a conversar, esos son manners básicos. Eso no se hace, digamos. Después podrá encontrar una explicación. Pero eso no se hace. De hecho, la respuesta de Johannes Kaiser me parece perfecta. Descortés.
Sí,
le esto es muy descortés. Podría haber dicho muy mal educado, pero ya, está bien. Pero muy descortés. Eso no se hace. Claro. Antes de cualquier consideración política.
Pero claro, el tema finalmente lo que es la libertad de prensa, bueno, ahí volvemos al trauma, ¿cierto? Ya que estábamos hablando de eso, de la Convención Constitucional. Yo me acuerdo de las primeras dos semanas, yo creo que fueron dos semanas, de repente se lo vi algunas cosas. Los convencionales, ¿cierto? La presidenta Loncón, el vicepresidente Baza, no dejaban entrar a la prensa al hemiciclo, no lo dejaban entrar. Entonces, no, es que acá van a distorsionar, la primera respuesta es, van a distorsionar lo que está pasando acá, la prensa. Y nosotros tuvimos que enviar varios oficios y hinchamos harto en el fondo para que los dejaran entrar, porque no querían que entrara la prensa. Y después cuando se dieron cuenta de que era políticamente incorrecto lo que estaban diciendo, pero que era lo que de verdad creían, no dejaban entrar a la prensa porque por el COVID. Pero tú veías que habían 800 asesores arriba, que eran los asesores en el fondo de los convencionales constituyentes, entonces ahí no había problema de aforo. Pero cuando entraba la prensa sí había un problema de aforo. Y costó mucho que la prensa tuviera un acceso libre en las primeras semanas al hemiciclo. Entonces ahí tú te das cuenta que hay también un roce, ¿verdad? Una incomodidad por parte de la izquierda más radical respecto de lo que es la libertad de prensa. Y lo que es la libertad de expresión en general, digamos, o que te incomode de alguna forma las preguntas que te hace la prensa.
Sí, recordemos que una de las primeras cosas que comenzó a impulsar Camila Vallejo cuando comenzó el gobierno fue una ley de medios.
Claro.
O sea, ella dijo, esto hay que regularlo, y ahí es cuando vienen todas estas cosas que suenan como declaraciones buenistas, ¿no? Hay que regular, digamos, el tema del el negacionismo, las leyes de odio, que al final son simplemente instrumentos del Estado para controlar el libre discurso, la libertad de prensa, que ellos puedan definir al final, si uno va ya, digamos, al fondo de esto, qué es verdad y qué no. O sea, en el caso de la convención, es verdad lo que dicen los constituyentes de izquierda.
Exacto.
Lo que dice la prensa es mentira. Está distorsionado. Está influenciado por los dueños de los medios. Está influenciado por los constituyentes de derecha que son amigos de los dueños de los medios. O sea, y un sinfín de cuestiones que ellos, a ellos les gusta calificar quién es, digamos, el medio independiente, objetivo, neutro, de los otros que son los dueños del gran capital, como dice, cierto, la izquierda más tradicional. Entonces, ese tipo de cuestiones, digamos, son muy peligrosas. O sea, les molesta que les pregunten la verdad. Tú recordabas una cuestión que es muy gráfica. Una vez el presidente Boric, en una declaración, comparte su gabinete atrás, humillando a una periodista que le hizo una pregunta incómoda. Y todo el gabinete como riéndose de la periodista. O sea, ¿qué es eso? O sea, también me parece descortés. O sea, no querer responder algo, intentar burlarse de alguien, humillar, digamos.
Y torcer, ¿cierto?, de alguna forma lo que es la democracia. Porque, claro, de hecho, si tú le preguntaras, por ejemplo, yo no sé si Tomás Monchete hizo la pregunta ayer, pero les cuesta mucho decir, por ejemplo, a quién consideran pueblo. Yo, por ejemplo, interpelaba mucho a los constituyentes de izquierda cuando me decían, bueno, es que tú no tienes, tú eres convencional por Las Condes, en Vitacura, lo han echado, etc. Entonces tú no, ah, ya, pero entonces yo no represento a nadie, no represento al pueblo. Porque recordemos que nuestra constitución dice que finalmente la soberanía reside en la nación y es ejercida por el pueblo a través de las elecciones. Entonces entendemos que todos quienes van a votar, bueno, es el pueblo que elige a sus representantes. Bueno, entonces si tú le preguntas y tú le preguntaras a la candidata Jara si considera, por ejemplo, que la gente de derecha es pueblo, yo creo que le costaría mucho decir que es pueblo.
Claro, que está usando, probablemente está usando la categoría marxista, digamos. Está razonando con la categoría marxista. Y está haciendo cosas, yo recuerdo ese comentario en un foro hace poco, cuando le dice al público, no se preocupen que no los voy a expropiar todavía.
Ja.
Ja. Sí, yo insisto que ya eso es un chiste cruel, pensando además en la historia reciente chilena.
Es tragicómico,
¿eh? Por lo que pasó.
Más trágico que cómico.
Claro, por lo que pasó, bastaba decirle perdón. Usted, sus ideas estuvieron detrás de la reforma agraria, sus ideas estuvieron detrás de la nacionalización de la gran minería del cobre, sus ideas estaban en las propuestas de la constitución, la primera propuesta. Entonces, que uno piense en eso y piense que hay riesgo de expropiación, no es campaña del terror, no, es simplemente leer un poquito de historia.
Claro, constatación de los hechos.
De los hechos, de lo que se ha dicho, que quieren hacer, claro.
Leer la historia de décadas, pero también la historia reciente.
No hay que ir al siglo IV.
no hay que retroceder tanto. Bueno, y hablando de eso, María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz. No sé qué otra con el Premio Nobel de la Paz.
A pesar de
estar algunos van, sí, a estar así. Yo lo encuentro una a propósito de esto, y a propósito hablando de regímenes totalitarios, autoritarios, dictatoriales, ¿cierto? Me parece que es un honor bastante merecido a una mujer que en realidad ha defendido a su país y ha defendido también la libertad de sus connacionales durante años, y con una además con un nivel de riesgo que ha tomado grande, muy, sí, grande.
Y además, que una cosa que es interesante en general, la academia que entrega el Nobel es muy cuidadosa a la hora en general de entregar particularmente el Nobel de la Paz. Recordemos, por ejemplo, cuando se lo entregan a Nelson Mandela, también se lo entregan a de Klerk. O sea, digamos, ya está bien, a las dos partes del conflicto. Y acá es una declaración, digamos, bien fuerte, entregársela a una persona que, como bien decías tú, Connie, se ha jugado la vida, no solamente
literalmente,
no solo las convicciones, sino, sí, la vida, digamos, pudiendo, todos quienes conocen más o menos un poco la historia de Corina Machado, saben que es de una familia que tiene una buena situación, que podría estar viendo tranquilamente en cualquier parte del mundo, y decide quedarse por una pelea que ella encuentra que es legítima, que es válida, y que ha recibido el apoyo de parte importante de la comunidad internacional, y este es un reconocimiento a eso, un respaldo también, y al final del día también una crítica internacional ya más profunda, ¿no?, al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Yo creo que lo más, o sea, reconociendo todo lo que han comentado de lo importante que es la figura de Corina Machado y del premio, con lo que representa, lo que reconoce en ese sentido, yo creo que ahí además hay un recordatorio para Chile, ya que estamos nosotros en proceso electoral, porque cuando tú miras la historia de Venezuela, una de las cosas más inteligentes que hace Chávez para instalar su régimen es encargarse de dividir consistentemente a la oposición, de asegurarse de que nunca la oposición pudiera presentarle un frente unido, sino que siempre negociar con unos, hacerlos pelear, etcétera, en la lógica de la vieja regla militar de divide y vencerá, o política si se quiere también. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo muy importante. Si la pregunta tiene que ser hoy día, pensando en Venezuela, en lo que pasó en Venezuela, evitar la confusión, Porque lo que hizo Chávez fue lograr la confusión y que nunca se pudiera la oposición pensar en, a ver, ¿qué es lo que importa de verdad? Sacar al chavismo. Si eso es lo que importa de verdad, ok, entonces tenemos que ponernos en bloque para sacarlo. Cuando tú logras desde Chávez que eso no pase, pasa lo que pasa en Venezuela. Entonces es lo mismo. Si tú crees que el país está muy mal hoy día y eso tiene que ver con el gobierno que tenemos, entonces el objetivo fundamental es sacar a este gobierno. Todo lo demás después, pero el primer objetivo tiene que ser sacar a este gobierno, porque lo demás si no es discurso pero que no produce efecto. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes ejemplos que hay que tomar de lo que pasó en Venezuela. Si no queremos que esto se alargue, que tengas más problemas, tienes que tener la prioridad clara, y la prioridad clara tiene que ser sacar a este gobierno, porque este gobierno es el responsable de cómo está el país. Entonces tú dices, mira, necesitamos un cambio, ese cambio es sacarlo, perfecto, ese es el primer acuerdo. Todo lo más viene después, para que no te pase lo que le pasó a Venezuela, que fue que Chávez logró que la oposición nunca tuviera eso tan claro, la dividió lo suficiente como para, bueno, tener lo que tienen.
Efectivamente, bueno, como dice Germán, esa deberá ser la prioridad, o sea, debe ser la prioridad uno, pensando en nuestro país de cara a las próximas elecciones presidenciales. Estamos conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, con Esteban Montaner, investigador asociado al Instituto República. Nos vamos a una pausa, un minuto y volvemos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Y lo más tenía un proyecto era el Hyperloop bajo el piso en la ciudad de Los Ángeles. Están los túneles, están los accesos a las estaciones, y incluso yo lo vi con Jay Leno, él bajaba y andaba por los túneles, pero le faltó el tren de alta velocidad donde iban los autos. Pero vamos a preguntarle a su inteligencia artificial de esto. Hola, oye, cuéntanos del Hyperloop, el proyecto que tenía Elon Musk en Los Ángeles.
Sí, Hyperloop fue la idea de Musk allá por 2013. Un tren de alta velocidad en tubos de vacío. Básicamente un tubo gigante con cápsulas que viajan a casi velocidad de sonido, sin fricción del aire. Quería conectar Los Ángeles con San Francisco en 30 minutos. El gran plan era reducir costos con paneles solares y automatización. Musk lanzó el concepto como código abierto, así que otros lo tomaron. SpaceX ayudó con pruebas, pero él nunca lo construyó él mismo. Dijo que era más un reto para ingenieros. Hay compañías como Virgin Hyperloop y Hyperloop Transportation Technologies que siguen dándole, con pruebas en Nevada y Europa. No está muerto, pero aún falta mucho para ser real. desafíos con seguridad, regulaciones y dinero.
Es un proyecto que tiene que estar funcionando. Entran los autos Tesla y lo llevan, pero son solamente 2 kilómetros, que es la marcha blanca. Luego, supuestamente, lo van a implementar por más metros, pero en Las Vegas. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, y con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República. Y antes de seguir conversando, porque todavía nos quedan varios temas de conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bío Bío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, hay un tema que se discutió de hecho en directo al grano en el programa pasado de Gonzalo Miller, y que tiene que ver con esta reforma para desplegar las Fuerzas Armadas en las fronteras mediante decreto supremo del presidente de la República, ¿cierto? Durante la presentación del sistema integrado de frontera, el mandatario también hizo una crítica a la gestión del expresidente Sebastián Piñera. No vamos a permitir ingresos irregulares o hacer invitaciones irresponsables que terminen olas migratorias. Oye, pero el tigre con más rayas, ¿ah? No vamos a permitir ingresos irregulares o hacer invitaciones irresponsables que
terminen olas migratorias. Yo estoy malo, el presidente de la República dijo en algún momento que el problema de Chile era que éramos muchos chilenos.
No es tan mal, lo dijo en un... Siempre hay un tuit. En esto hay un tuit. El problema de Chile es que hay muchos chilenos. Bueno, tragicómica nuevamente, sí. la frase para volver sobre el punto, no vamos a permitir ingresos irregulares, cuando básicamente él también dijo que no tenía problemas con tener migrantes sin papeles en Chile, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, podemos tocar esto de que es impresionante cómo hay una suerte de doblamiento por parte del presidente, como de negarse el pasado de alguna manera, o sea, y de darse estos gustos, ¿no? Pero por otro lado está esta propuesta de anunciar esta reforma para desplegar las Fuerzas Armadas en las fronteras mediante decreto supremo. Además de que parece que obviamente generó cierta alergia, por tocar palabras de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, como que le da alergia, ¿cierto?, a la gente más de izquierda, a la gente de su coalición. ¿Qué te parece, Germán? Tú que además tienes este magíster en ciencia militar y política de defensa. ¿Qué te parece esta reforma en términos generales?
Lo que pasa es que, a ver, lo peligroso aquí es que estás tratando un tema muy complejo y por lo tanto que hay que tomárselo particularmente en serio. No es un tema como para contestar así la cuña rápido y ya. Porque aquí hay varias cosas que considerar. La primera, una regla usual en los sistemas institucionales es que tú estableces que la Fuerza Armada, en principio, no se usa dentro del territorio, se usa hacia afuera. Ese es su diseño, están preparadas para eso, están entrenadas para eso, tienen los materiales, los equipos, esa es su lógica. Por lo tanto, tú, ¿cuándo la usas internamente? En situaciones de excepción. Esas situaciones de excepción pueden ser, nosotros las llamamos estados de excepción constitucional, usan la Fuerza Armada en estados de catástrofe. ¿Por qué? Porque son las que puedes desplegar más rápido, tienen ciertas capacidades, etcétera. usa Fuerza Armada, obviamente, en situaciones de grave conmoción interior para ayudar a restablecer el orden público, pero cuando hay un juicio de que el sistema normal para mantener el orden público, estoy pensando en las policías, fundamentalmente, está sobrepasado. Entonces tú necesitas recurrir a esta fuerza que no está pensada originalmente para ello de manera excepcional. Ya. Tú tienes hoy día un tema que es muy grave, que está pasando de largo, si se quiere, y que yo considero que uno podría pensar que hay un problema grave de seguridad nacional en Chile hoy. Las declaraciones de las Fuerzas Armadas en materia de presupuesto hoy, que están diciendo que no reciben los recursos suficientes como para poder cubrir el despliegue que están teniendo hoy día, eso es gravísimo. Porque eso es no tomarse en serio esto. Porque yo estoy recurriendo, yo, Estado de Chile, estoy recurriendo a las Fuerzas Armadas para contribuir en tareas de orden público, pero no estoy financiando eso, lo que le está generando un problema grave a la Fuerza Armada, que se lo generas además porque has convertido una herramienta transitoria en algo permanente, porque no te has querido sentar a discutir la solución permanente, porque no quieres reconocer que tienes un problema de frontera. No quieres reconocer que tienes una especie de frontera que no puedes hacer cumplir. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a tener unidades permanentes de Fuerzas Armadas dedicadas a la frontera? Entonces vas a tener que entrenarlas distinto, material distinto, presupuesto especial. ¿Vas a tener policía dedicada a la frontera? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo? Etcétera. Y lo más importante, ¿qué vas a hacer con las reglas de uso de fuerza? O sea, ¿vas a seguir con esto de que antes de detener a alguien hay que tomarse como 25 minutos en poder definir si interviene o no interviene, porque hay que checar 14 características distintas? ¿Vas a seguir sin entender que cuando usas la fuerza legítima del Estado no aplicas la regla de legítima defensa, porque la fuerza legítima se tiene que imponer al que está vulnerando el orden? Porque tú no puedes equipararte a quien está cometiendo el delito, tienes que estar por encima para poder controlarlo, de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa con el entrenamiento, con las armas, con los equipos? Porque una de las cosas más peligrosas que tú puedes hacer es sacar a la Fuerza Armada, pero no respaldarla después. Hay una cosa muy notable que hacen en Estados Unidos, lo deben haber visto en las películas, cuando el presidente de Estados Unidos anuncia que está haciendo el uso de la fuerza, lo primero que dice es, bajo mis órdenes, la Fuerza Armada está haciendo esto. Que eso es muy importante, porque significa que el poder político se hace responsable de lo que está haciendo y respalda a la Fuerza Armada. Si la Fuerza Armada no tiene ese respaldo, lo que tú estás haciendo es frivolizar el sistema y generarle un daño gravísimo a una institución, a instituciones muy importantes. Entonces, el sistema tiene que tomar decisiones permanentes para problemas permanentes. Chile tiene un problema permanente por la configuración geográfica. Su frontera no es un tema fácil. Entonces, esto de estar parchando es muy complejo, y sobre todo porque tú no ves un compromiso con el despliegue institucional. ¿Qué pasa con las reglas del uso de la fuerza? ¿Qué pasa con el respaldo efectivo? ¿Vas a seguir presumiendo que cada vez que la Fuerza Armada se aplica, vas a presumir que quienes intervienen en el fondo lo están haciendo mal? ¿Se recuerda de todo lo que pasó a partir de octubre del 2019? Si tú veías a quienes hoy día nos gobiernan y sus declaraciones eran como si las Fuerzas Armadas fueran fuerzas de un país distinto que nos estén invadiendo.
Claro, como enemigo.
Como un enemigo, así lo tratabas.
Un ejercicio de la fuerza como un enemigo, efectivamente. El propio presidente de la República.
Hay imágenes, ¿no? Hay imágenes del presidente de la República en la manera en que se dirige a las Fuerzas Armadas es como tú te dirigirías a un enemigo externo. Entonces, ¿vamos a seguir así o vamos a tomarnos el tema en serio? Porque efectivamente, tú podrías decir, tienes las normas de infraestructura crítica y efectivamente en el mundo desarrollado tú tienes regulación que permite, sobre todo en el marco de situaciones que podrían considerarse terrorismo, hay otros países que lo tienen vinculado al combate a las redes de narcotráfico, tú utilizas Fuerza Armada. Pero la utilización de la Fuerza Armada requiere recursos, reconocimiento de lo que estás haciendo, reglas claras y respaldo político. Si no estás dispuesto a respaldar políticamente a la Fuerza Armada, usarlas es dañarlas y dañar la institucionalidad.
No, absolutamente de acuerdo con lo que ha señalado Germán, y volvemos un poco a las dinámicas de este gobierno, ¿cierto? Es como más verso que otra cosa, ¿cierto? Dirían los argentinos versero, digamos, y mucha palabra, mucho humo, ¿no? Y como si eso constituyera realidad. La cuña clásica, ¿no?, del presidente, de los vamos a perseguir como perros, digamos.
No los vamos a dejar solo a propósito del incendio del Paraíso, y claro, ahí está el 7%, está. Creo que está llegando al 9%.
En dos años de reconstrucción.
En 20 meses.
Sí, claro, 20 meses. Casi 2 años de
hace dos años,
de construcción.
No lo dejaremos solo ahí está.
Tal cual. Entonces, al final está ya la dinámica de la palabra vacía, de lo que no dice nada, ¿no? Y justamente en un tema que es particularmente complejo, porque Germán traía a colación lo que pasó en octubre del 2019, cuando se especuló, ¿no?, que las Fuerzas Armadas, esto, digamos, a nivel de rumor, pero parecería razonable, que ellos no iban a salir, digamos, en estado de excepción, eventualmente tener que, eventualmente, ¿no?, dar muerte a compatriotas, es que no iba a haber un respaldo explícito, expreso, transversal del arco político. Mm. Al final del día, en Estados Unidos, tú lo señalabas muy bien, ahí claro, es más, mucho más expreso el rol que tiene el presidente respecto a las Fuerzas Armadas, pero si vamos a decir que las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas están bajo, digamos, mandato civil, ¿no? O sea, que el poder político es el como responsable.
Como sujeto a poder civil, normalmente es
tiene que hacerse responsable y ese apoyo tiene que ser expreso, transversal y de largo plazo. No es que el presidente lo diga ahora y cuando el próximo año se convierte en jefe de la oposición va a salir a atacar porque se están violando los derechos humanos en la frontera. Porque al final este tipo de cosas no terminan siendo generalmente muy lindas. O sea, cuando uno despliega, digamos, ya muere, qué sé yo.
No se soluciona con un megáfono, está cruzando, por favor, no cruce.
No
se soluciona con amor, digamos, si queremos
porque,
ir a la
porque sí. A ver, tienes un equilibrio complejo, sí, que el que yo creo que se está eludiendo en la discusión. El uso de la fuerza es algo que sabemos que es complicado, es de las cosas institucionalmente que tú tratas de controlar y de regular de la mejor manera posible, precisamente porque sabes que es una herramienta compleja de usar, por los riesgos que supone, por los etcétera. Por lo tanto, lo que tú tienes que tener son reglas claras, un sistema ordenado, pero además un sistema que respalda a quienes salen a hacer eso. Estoy hablando no solo de la Fuerza Armada, estoy hablando de la policía. Porque si no, tú estás haciendo una cosa muy compleja, que es pedirle a alguien que arriesgue su vida para restablecer el orden, con lo cual está sirviendo a todo el país, pero no respaldar a esa persona. Entonces esa persona dice, bueno, no entiendo nada. La orden me la da el sistema institucional. Yo opero con reglas institucionales. Y después, cuando hago eso, me tratan como si fuera delincuente. Entonces no entiendo. O sea, hay un tema ahí que requiere un esfuerzo serio del sistema institucional, e insisto, que requiere entender que los problemas permanentes de un país no los puedes solucionar con instrumentos transitorios. Tienes que sentarte a resolver el problema permanente. Yo creo que lo que se ha eludido en Chile es resolver los problemas permanentes. Uno de ellos es que no hemos sido capaces de estabilizar reglas de uso de la fuerza serias, que puedan, no serias porque las que tuviéramos antes no lo fueran, sino que porque desde octubre del 2019 nos encargamos, en términos de legitimidad, de deslegitimar esa regla. Entonces lo que tú hiciste fue decir, lo saco, pero no pueden hacer nada. Hay un par de imágenes brutales, no sé si ustedes se acuerdan, de plenos problemas en el centro, en que hay un par de carabineros que no se atreven a usar las armas de servicio.
Sí.
Entonces eso es terrible cuando tú dices, hay una turba que está golpeando en el suelo a un policía, y ese policía no se atreve a defenderse. Entonces tenemos un problema estructural porque dimos vuelta a la sociedad. Las reglas mínimas de convivencia están dadas vuelta, resulta, y el que defiende el orden está preso de los violentistas porque no se puede defender, porque las reglas que le enseñaron no las puede usar porque nadie las respalda. Eso tenemos que resolverlo antes de pensar a quién vamos a sacar y cómo lo vamos a hacer. Esa garantía tiene que estar, porque si no, lo que está haciendo, insisto, es frivolizar el problema y dañar el sistema institucional completo.
Y además que no puede depender en el fondo de cuál es el gobierno de turno, que al final eso es lo que se ha terminado generando, porque hoy día, por ejemplo, uno dice, ya, hoy día las policías están más respaldadas porque existe una especie como de respaldo ciudadano que antes parecía que no existía. Recordemos que para octubre del 2019...
O que se suspendió ahí, como en un momento, digamos.
Como que se suspendió en algún minuto, y de hecho, bueno, te lo mostraba la encuesta, había un porcentaje no menor, no despreciable, de gente que estaba de acuerdo con que la, o que no le molestaba que los movimientos, que las marchas terminaran en violencia, o que se usara la violencia. Entonces, claro, eso evidentemente ha cambiado, ha cambiado Lolita, pero como bien dice Germán, no puede ser una cuestión que sea...
No es Lolita, no, no puede Lolita, vender de Lolita.
No puede vender de Lolita. Y hay otro tema que dejaste deslizado, Germán, pero nos van quedando unos pocos minutos, pero que creo que es relevante, que lo dijiste al pasar, que es el hecho que hoy día las Fuerzas Armadas, por la prensa, básicamente te están diciendo que no tienen lucas. Yo al menos, desde el punto de vista también institucional y desde un punto de vista también de seguridad nacional, es sumamente peligroso que se públicamente, digamos, donde internacionalmente se sepa que en la práctica en Chile las Fuerzas Armadas no tienen para llegar a
fin de mes.
A fin de mes.
Como quien dijera, claro. Pero mira, piensa tú que llevas meses con Fuerzas Armadas desplegadas a lo largo del país, cumpliendo tareas para controlar delincuencia organizada, para controlar terrorismo, para controlar grupos en la macrozona sur, en el norte en tema de frontera, etcétera. Entonces, ese es un desgaste muy grande, te obliga a distribuir y a organizar la fuerza de una manera distinta, tienes que mantener suficientes capacidades para resguardar tu, el país, digamos, la seguridad nacional y tu función permanente, por decirlo de alguna forma. Ya, eso significa una carga especial sobre las instituciones para poder hacer eso. El mínimo es que por lo menos cuentes con los recursos que el Estado te tiene que dar para hacer eso, digamos. Entonces, si además el Estado no te da esos recursos, entonces estamos todos mal, pues esto parte mal de la base. Y ahí puede sintonizar con lo que decía la ex ministra Toá, en el sentido de que aquí hay un complejo. Yo creo que más que un complejo es una cuestión ideológica gruesa. Las Fuerzas Armadas son entendidas por una cierta parte de la izquierda como un mecanismo de opresión. Entonces solo son buenas cuando las controlo yo. Otra que eso aquí hizo Chávez. Hay que recordar que una de las recomendaciones que se dice que Fidel Castro le dio a Chávez fue: tome el ejemplo chileno y acuérdese de quién evitó que un gobierno marxista se perpetuara en Chile, la Fuerza Armada. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Controle la Fuerza Armada desde el minuto cero. De manera de que usted no pueda tener una combinación de rechazo ciudadano, Fuerzas Armadas independientes. No, controle la Fuerza Armada, para que usted pueda controlar el país a través de la Fuerza Armada, lo que se hace en Cuba, y lo que logró hacer Chávez en Venezuela. Entonces, esto también tiene que ver con tener instituciones armadas permanentes, independientes del poder político de turno, vinculadas al Estado, y lo más importante, vinculadas al orden institucional, a las reglas. Si eso es lo que tenemos que hacer, garantizar que están vinculadas al Estado de Derecho. Y eso es, por lo menos, lo que reciban los recursos que necesitan. Sí.
Oye, se nos ha pasado volando el programa. Tenemos nuestro minuto final del emprendimiento del día que vamos a recomendar. Y el emprendimiento del día se llama El Carrito Chef, de mi gran amigo Marcos Miranda. Si tiene algún evento, a cumpleaños, etcétera, etcétera, tu carrito que tiene lomitos, tiene completos, tiene hamburguesas, extraordinario. Yo por lo menos he estado en varios eventos donde él ha estado y ha participado, un tremendo emprendedor de la comuna de Las Condes. Sígalo en @elcarritochef.cl. Si quiere el teléfono directo, me escribe nomás directamente por Instagram, o nos escriben también al WhatsApp de la radio y les damos el dato. El Carrito Chef, de mi gran amigo Marcos Miranda. Agradecerle a Germán Concha, abogado constitucionalista, por haber estado el día de hoy. También a Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República, y a todos ustedes que nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron también por streaming, nos dejaron sus comentarios. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Este mes está conduciendo Javier Pérez. Que tengan un tremendo fin de semana y nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.